T'imagines complir el teu somni? En Raül ho està fent i ens ho explica a Ràdio 90. Escolta les cròniques de la Volta al Món en bicicleta. Bici Ruling. Raül Alzola, l'home que el 7 d'abril de 2019 va sortir d'Olot pedalant la vida.
Me lleva y me trae pedaleando y mientras pedalea sueñas.
L'experiència més vital i més intensa de la veu del seu protagonista.
Rodando va la vida sobre ruedas, consume combustible de primera. Y así puedes hacer la vuelta al mundo mundial.
Bon dia i bon estiu, estimat oient. Et donem la benvinguda a la Bici Ruling per Ràdio 90, el programa de l'emissora lliure cultural de la Garrotxa, que segueix el somni de Raül Alzola pedalant una volta al món. Des de fa 2 anys que seguim les històries, les aventures d'aquest amic cicloviatger, nòmada, i en aquests moments us saludem. Avui estem aquí amb la Nuri. Nuri, hola, què tal?
Hola, hola, de nou aquí a punt per escoltar les aventures d'en Raül.
Doncs, estimats amics, com dèiem a l'última connexió, que sabeu que són connexions mensuals que fem seguint Bici Ruling, la número 23 en aquesta programació d'estiu 2021 de la ràdio 90. Agraïm que estigueu aquí a l'altra banda, disposats a pedalar la vida com ho estem nosaltres. I com dèiem això en la connexió del mes anterior, segurament tindríem en Raül rolant por ahí. Anem a saludar-lo perquè efectivament volem saber on està i com està. Raül, egunon!
Bon xapas, com estem? Pues aquí, fora de casa ja.
Uei, era previsto, fantàstic.
Sí, sí, a ver, todavía llevo la bici, llevo prácticamente todo el equipaje, pero hemos hecho un poquito de trampa, por así decirlo, porque no viajo solo. Y entonces hemos hecho una mezcla de coche y bicicletas. Y entonces estamos Pilar y yo. Pilar es un poco iniciada en el tema alforjero. Pero está muy contenta, que está aprendiendo muchas cosas. Y aquí saboreando un poco lo que es un poco el viaje, un poco, es verdad que es un poco más light porque ya tenemos un sitio fijo donde acampar, hemos acampado dos días en un camping, ahí en Delta del Ebro, por cierto, sitio muy guapo para empezar a pedalear un poco ahí con alforjas, es un sitio que hay un montón de caminos súper fáciles de transitar en bicicleta, es todo llano. Hay campings para poder acampar muy baratos. Hay que llevar antimosquitos, sí o sí, porque nos han acribillado. Eso sí, eso ha sido un poco...
Ya sabemos, al estiu toda cuca viu.
Sí. Pero, hostia, qué precioso es el Delta del Ebro, ¿eh? Madre mía, qué cosa más hermosa tú. Ideal para llevar, dejar el coche allí y moverte todo en bicicleta, ¿eh? Brutal.
Preciós, preciós. Brutal. Ens fas venir moltes sí, sí. ganes de ser-hi. Però de moment la Nuri i jo estem aquí als comandaments d'aquest programa que avui ens presenta una entrevista amb algú molt especial i també recomanar aquesta, aprofitar aquest temps d'estiu per això que ens acabes de suggerir, trobar llocs com espais tan meravellosos com tenim aquí el nostre país, aquest parc natural del Delta de l'Ebre, i molta via verda, que aquí ja anem, també ja anem fet alguna, fins a Sant Feliu de Guíxols, saludant el mar, arribant-hi en bicicleta.
Sí, bueno, además que justo antes de empezar este viajecito, estuvo por la Garrotxa a Biciclown, que ahora viaja con una chica. Bueno, se les ve súper felices. Y ahora que dices que es verdad que tenemos sitios preciosos ahí en la Garrotxa, en Cataluña, en el norte, pasamos el fin de semana en Saderras, que es un poco la parte norte de la Garrotxa, precioso, bueno, muy bonito. Estuvimos en casa de Cos, pasando un fin de semana casi incomunicados porque allí no hay cobertura. Y ya ves, pues un encuentro con Biciclown después de 2 años de viaje, que ya nos despedimos un poco con un saludo típico de hasta la próxima o nos vemos en el camino. Y efectivamente, ¿no? Al final los hemos visto aquí porque las circunstancias así lo han querido. Para mí un placer, creo que los dos ha sido un encuentro muy, muy lindo, donde hemos podido compartir muchas risas, también pues anécdotas nuestras. También me ha preguntado mucho sobre el viaje, me ha dado también más consejillos para no variar. Y he aprovechado y de hecho hicimos una entrevista pequeña para Radio Nuranta, que es súper interesante porque intenté que fuera una entrevista donde no se hicieran las típicas preguntas de siempre, porque si no al final, ¿no?, estamos muy acostumbrados a cuando alguien viaja a hacer las típicas preguntas, ¿no?, de qué país es el más bonito, dónde ha estado, etcétera, etcétera. E intenté evitar todo eso y profundizar más en otros temas, que creo que Álvaro en eso es muy experto y que puede dar mucha luz a todos los que nos oyen, ¿no? Así que cuando queráis, si queréis, le damos caña a la entrevista para que los oyentes de Radio Nuranta la puedan disfrutar.
Som tot orelles per escoltar l'entrevista.
Doncs això, et convidem, oient, a escoltar aquesta entrevista d'aquesta trobada a la Garrotxa de dos cicloviatgers nòmades, Bici Clown amb Bici Ruling, un experimentat viatger com és Álvaro Nil, que ha fet la volta al món durant 11 anys, i el principiant Raül Alzola, de qui ha après a través també d'Álvaro Nil i altres viatgers aquesta manera de viure, deixar-ho tot i agafar la bici, i que la bici sigui casa teva i que el món es converteixi en un jardí.
Estamos aquí con Álvaro Nil, Biciclown. ¿Quién le iba a decir? Álvaro en la Garrotxa. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, muy contento de estar aquí contigo, con los amigos y pedaleando por la península.
¿Quién nos iba a decir, que dos años después de mi salida, que era como ya la despedida, nos íbamos a ver aquí ya mismo, en nada, en el punto de salida casi?
En realidad es lo que dijimos, ya nos veremos en el camino, ¿no? Y mira, estamos los dos en el camino, yo estoy viajando, tú también, pues no es donde nos esperábamos a lo mejor, pero es que la vida es así, ¿no? Lo importante es que estamos con las bicicletas.
Exacto, ¿no? Siempre a pedal. Bueno, para los que no te hayan escuchado nunca de ti, yo ya sé que has estado 13 años dando la vuelta al mundo sin volver, has escrito 8 libros, 6 documentales... Has visitado más de 100 países, ¿cuántos concretamente?
117 en la vuelta al mundo.
¿Cómo ves ahora ese viaje? Sé que acabaste el 2017, en noviembre. A estas alturas, ¿cómo ves aquella experiencia, ese modo de vida, ahora que ya llevas aquí ya 4 años ahora ya? Después de...
Me cuesta realmente pensar que lo hice yo. O sea, si yo veo un libro escrito por mí, digo, mira qué viajero que ha hecho un viaje, ¿no? Pero me cuesta pensar que eso lo he hecho yo, porque es una vida totalmente diferente a la normal, a la habitual, y porque es una dedicación tan grande la que tienes que hacer, que dices, hostia, tú de verdad lo dejé todo, metí todas mis cosas en 4 cajas y me fui y no volví tanto tiempo, y viví en la carretera tanto tiempo. O sea, no es un viaje de años, es más de 10 años sin volver. Digo, hostia, me tengo que pellizcar, y digo, a ver, espera un momento, ¿eso es un sueño o lo hice, no? Me cuesta creerlo, la verdad, que digo, ¿cómo puede ser que alguien dedique...? Cuando veo, por ejemplo, un niño o una niña de 13 años, durante lo que esa persona creció, yo estaba haciendo... No porque haya sido algo heroico a nivel físico, ¿no?, sino me dediqué exclusivamente a esto. O sea, hoy en día que nosotros hacemos tantas cosas a la vez, ¿no? Estás hablando por teléfono, estás en un trabajo, estás estudiando, estás con amigos, estás hoy en la montaña, mañana en el río. No, 13 años solo eso, 13 años por mucho que me quedara en algún sitio 2 meses a veces, otra vez a la carretera, ¿no? Otra vez digo, joder, tío, hay que tener ganas, ¿eh?
Bueno, realmente lo hacías por eso mismo, ¿no? Era lo que te apetecía hacer, tenías sí. ganas.
Eso es lo que más me sorprende. Y lo segundo es que después de que termine la Vuelta al Mundo, cuando yo tengo ganas de hacer vacaciones, la bici sigue en mis planes. De hecho, el primer verano me fui por los Pirineos, el segundo me fui al Himalaya indio, a Tayikistán, y ahora me estoy yendo, pues por la pandemia, pues por España y Portugal. O sea que la bici, lo que más me sorprende también es que no me ha cansado. Digo, madre mía, pero si me he pasado aquí encima. No, tío, y recientemente me hice unos estudios de biomecánica para ver, por curiosidad, porque conocí a un tipo que es un amigo que tiene un laboratorio, y me hizo estudios de cómo pedaleo, de cómo aguanto el esfuerzo, la presión, de los límites corporales, ¿no? La cardio, todo esto. Y me dijo algo que dijo, pensé que ibas a tener algún defecto en el pedaleo, porque tantos años ahí arriba, yo he llegado a pedalear durante años con una biela de 160 y otra de 165.
Igual habías cogido algún vicio o algo, ¿no?
Exacto, y me dijo, tío, tienes un pedaleo que ni profesionales, que yo he medido, no lo entiendo, no tienes casi puntos muertos. Y digo, pues, y nosotros hemos pedaleado, pues eso, con el sillín a veces se baja, con un zapato más alto que otro, nada de precisión. Pero bueno, lo hemos hecho tantos años que al final el cuerpo ha dicho, esto es lo mío, ¿no? Y realmente caminar me cuesta y pedalear no.
O sea, conseguiste una integración perfecta.
Sí, sin buscarla y tampoco podía haber salido que tenía un defecto, no pasaba nada, ¿sabes? Que dice, ah, pues siempre la pierna izquierda va más retrasada, vale, bueno, pues ya está así, ¿no?
Sí, hay un dicho que dice que uno no deja de pedalear porque se hace mayor, sino que se hace mayor porque deja de pedalear. O sea, que yo creo que la bici al final, si la sigues manteniendo, si la seguimos manteniendo, si nos gusta pedalear, eso es vida, ¿no? O sea,
es que es tan increíble, ¿no? Que puedas, ahora la bici que llevo yo con los el equipaje pesa 60 kilos, ¿no? Y la gente dice, pero tío, ¿dónde vas con eso? Y yo, voy a cualquier lado. Si es que, si no puedo pedalear, me bajo y empujo. La cuestión es ir un poquito más despacio, pero vas a llegar igual. Y cuando llegas, yo tengo comida, la casa, el ordenador, tengo hasta un horno, o sea, ¿qué más quieres, no?
Tienes lo más importante, tiempo, ¿no?
Tiempo, sí, y ganas de seguir conociendo, que eso también es algo que me sorprende, que haya sitios que me sigan pareciendo bonitos, porque he visto las 8 maravillas del mundo, y las 25, y las que no están escritas, ¿no? O sea, he visto mucho, mucho, mucho lugar bonito, y aún y todo, una flor es una flor, ¿sabes? O sea, es decir, hostia, no. Me gusta no comparar. Es decir, pues sí, esta flor, pero aquella de Hawái, no. Esta es perfecta, ¿sabes?
Bueno, yo he leído todos tus libros y conozco muchos momentos de viaje, buenos, no tan buenos. Si tuvieras que destacar alguna decepción, momento decepcionante, por lo que sea, del viaje, ¿te vendría alguno a la cabeza?
Pues fue quizá después del viaje, ¿no? A algunos amigos que yo esperaba que quizá estuvieran allí, ¿no? O ahora que están aquí, no están, ¿no? Quizá un poco de decepción por ahí. Por lo demás, en realidad todo ha superado las expectativas e intento cada vez tener menos expectativas, ¿no? Porque en realidad, si tú a la vida le vas con unos mínimos y por lo que sea ese día la vida no está de buen humor, pues te decepcionas, ¿no? Entonces es mejor. El viaje ni la bici me ha decepcionado, ni mi salud física me ha decepcionado, ni los encuentros con las personas. O sea, al revés, este viaje supera cualquier expectativa, ¿no? Cualquiera, hasta la del más optimista, tío. Todo es que no te puedes imaginar lo que te espera allá afuera. Incluso las cosas malas no te puedes imaginar lo que aprenderás de ellas, ¿no? Yo no sabría qué destacar más, si lo lo malo por lo que ha traído de aprendizaje o lo bueno por lo que ha traído de refrescante.
Hombre, yo llevo, ya sabes que yo llevo muy poco, considero un principiante, acabo de hacer el prólogo, como quien dice, y sí que es verdad que ahora cuando recuerdo así momentos malos, siempre recuerdo que venía asociado con otro bueno o incluso mejor, ¿sabes?
Es que el tiempo tiene eso, que lo malo, incluso fallece tu padre o lo que sea, ¿no? Pasa el tiempo y puedes hablar de ello, ya no es tan doloroso. Y dices, hostia, pero esto fue muy doloroso. Y bueno, pues el tiempo hará que lo malo no sea tan malo, incluso que, yo siempre digo, ¿no?, que aquella chica que te volvía loco luego diga, en realidad era graciosilla, ¿no? Digo, graciosilla, tío, la querías matar. Bueno, pues graciosilla, ¿no? El tiempo es lo que tiene.
Tenemos aquí una sección en este en Radio Nuranta, en este programa, donde siempre recomendamos un libro. Y tú has escrito 10. ¿A qué libro le tienes más cariño de los que has escrito?
Pues hay uno que está agotado ya, que se han vendido todos, no voy a hacer más. De momento, el Donde Termina el Asfalto, de Asia, que se va desde que salí de Egipto hasta que llegué a Japón. Yo ese lo tengo mucho cariño como escritor, porque creo que es un libro muy emocional. Pero realmente, cada libro, el de África con un par, por ejemplo, siempre me han quedado ganas de reescribirlo. Creo que lo escribí un poco rápido. Para ser 3 años por África, yo si lo escribiera ahora, saldría un libro más gordo. El primero, Kilómetros de Sonrisas, que es el que más se ha vendido, lleva 4 ediciones, pero es que se sigue vendiendo, y ese es del viaje de Sudamérica. A la gente le encanta, y a mí me parece un libro muy simple, pero a la gente le encanta. El de Regresando a Ningún Lugar, que son 6 años de la vuelta al mundo, los últimos 6 años, me costó mucho escribirlo, porque claro, 6 años era como mucho para cocinar, ¿sabes? Pero le estoy orgulloso porque lo pude terminar. Y luego están esos 2 libritos de bolsillo, el de Una Declaración de Intuiciones, que es esos libros fáciles de escribir, fáciles de leer, y que a la gente le encanta, y a mí me parece un libro, sobre todo por el diseño, muy bueno. Y con ese formato, el último, Dar una Vuelta a Tu Mundo, lo mismo, fácil de leer, fácil de escribir, y digo, joder, a veces cuando un libro es fácil de leer, la gente como que dice, qué tontería, ¿no? Y digo, no, al revés. Casualmente, mis últimos libros son fáciles de leer, y creo que ahí está el mérito.
Nada más, está muy bien estos 2 últimos, porque son la medida perfecta para llevarlo a las alforjas,
sí,
sin que moleste, sí, sabes, sí, que sí. Lo puedes leer y releer y releer, y siempre vas a encontrar
cosas, ¿eh? Cosas, ¿verdad? Nuevas. Y ese es el mérito de un buen libro, tío. Y de hecho ahora quiero escribir otro y va a ser igual, ese formato y un libro con pensamientos, porque, bueno, ya no tengo tantas aventurillas, ¿no? Y creo que si un libro te enseña, es un buen libro.
Un consejo a un libro que no sea tuyo, que te hayas leído y has dicho, guau, lo que
sí,
he
bueno, este de, ¿cómo se llama?, Eugenio Dorces, sobre biografía del silencio, que habla de la meditación y de lo que aprendió con la meditación. Es un libro pequeñito también y muy bonito. Y el libro del Tao también. Lo lees, no entiendes nada, lo vuelves a leer, entiendes un poco, lo dejas, no sé, son libros que es como esos tarros de especias, ¿sabes? Que tú no puedes comer solo tarros de especias, pero un arroz sin especias no sabe a nada. Y al final te das cuenta y dices, hostia, lo que te queda de la comida de hoy es el curry, ¿no? Sí, pero no has comido curry, has comido calabacín, pimiento, arroz, ya, pero sin el curry no era, ¿no? Bueno, pues esos libros, ¿no?, que son como las especias que le ponen a la vida.
Una cosa también que te quería preguntar. Te has hecho 6 documentales... Y además creo que empezaste también en una época en la que no había tanta infraestructura ni tantos medios como ahora. Creo que rodaste, el primero fue el del Cairo, ¿no?
Sí, bueno, otro chico vino a verme a la salida a Oviedo y él grabó un documental, El Arte de Vivir, que se ha agotado. pero así con yo participando un poco en el guión y eso fue el de A la velocidad de las mariposas.
Claro, y además supongo que no era tan fácil, ¿no? Porque tienes que... ¿Fueron cámaras? ¿Fueron gente?
Sí, aquí hay dos conceptos, ¿no? Uno, en un momento del viaje te viene a grabar alguien, una productora fue, ¿no? Y sacan un documental. O tú mismo te vas grabando y en un momento dado te paras y lo editas tú o le das el material a la productora o a un director para que lo edite. Y yo pues he probado las dos cosas.
Pero para que un documental sea especial, para que un documental transmita algo bonito, ¿tú qué crees que es lo más importante?
Lo más importante, desde luego, es la historia, ¿no? Y la historia no entiende de drones, de píxeles, de megapíxeles, no importa. Tú puedes contar una historia con el teléfono móvil. De hecho, más cámaras le metas, más difícil va a ser contar la historia, porque cuando te pongas a editar, te pierdes en ¿y ahora qué cámara pillo? ¿Pillo este plano? ¿Pillo este otro plano? ¿Y dónde está la historia, no? Y al final es como tocar una batería con 7 platillos, 14 bombos. No puedes tocar toda la vez. Entonces no será mejor concentrarte en un platillo y un bombo. Y yo creo que el secreto de un vídeo es la historia. Y los drones estuvieron de moda un tiempo, parece que ya no tanto. Cuando tú veías un vídeo con drones, en realidad lo que estabas viendo es un videoclip, tío. O sea, se pone el dron a volar y entra la música... Y aquello es un anuncio, pero no hay historia. Y en cambio tú ves una cámara enfocando a un río, no mueves nada, simplemente el agua está pasando por delante de la cámara. Y si tienes una historia, la gente no necesita ese plano desde arriba, otro desde enfrente, una cámara que entre en el agua. No, no hace falta, al revés, eso confunde al espectador y evita que se meta en la historia, en el guión. Y lo mejor de un documental siempre son los guiones, siempre. Si hay un buen guión, aquello esto puede grabarse de noche, tío, sin luz, no importa. Y claro, cuando uno no tiene texto, cuando uno no tiene guión, necesita poner muchas lucecitas, ¿no? Para rellenar ese vacío. Pero si la masa del pan es buena, no hay que meterle nueces, tío. Ya está, la masa del pan es buena.
Sí, a mí uno que me encanta, que además lo hemos aconsejado aquí en Radio Nuranta, es el de La sonrisa del nómada. Este documental me parece que es... Joder, es una pasada, tío. Es corto, porque creo que dura más o menos media hora.
Sí, media hora, sí.
Y no sé, está hecho tan bien que no sé, tío, el guión se nota que está súper trabajado, las voces en off...
Claro. Pues ese está grabado justo mezclando las dos ideas. Vino un chico a verme, Jordi, a Mongolia, grabó una semana imágenes, yo tenía imágenes y yo hice el guión. Y una productora iba cortando donde yo le decía, digo, ahora mete este plano y mete este texto, ahora sin música, ahora con música, tío. Y aquello fue una locura, porque... me enviaban el resultado, me lo enviaron, ¿no? Y yo estaba en Japón y a la noche me lo veía. Y yo al día siguiente o a los dos días les escribía y les decía, vale, corta esto, quita aquí, mueve esto para acá, tal. Y a ver qué sale. Y me lo volvían a enviar. Y cada vez yo quería que el documental, evidentemente, durara menos, ¿no? Empezamos con la versión de una hora, la versión de 45 minutos, y digo, o sea, tengo que llegar a 30 minutos, ¿no? Porque era una idea era que no durara más de eso. Y porque si lo puedes contar en 30, no lo cuentes en una hora. Y algo que aprendí leyendo libros de cine, ¿no? He leído libros de cómo hacer películas, cómo hacer guiones, es si la cámara lo cuenta, no lo cuentes tú. Si en una imagen tienes un pájaro volando en un atardecer, que no solo es esa la acción, sino que la acción transmite unas emociones, que son tranquilidad, paz, separa el tiempo. Pues no vengas tú, con voz en off, a decir qué bonito atardecer, qué tranquilidad, a tomar por culo, tío, la has cagao. Porque es como subrayar algo que estás, alguien dice, ¿no? Estás llamando tonto al espectador. Déjalo ahí, ya verá él que eso da tranquilidad, y si no se la da, que no se la dé, pero no se lo vengas tú a decir, que es como agarrar al espectador de la camisa y decir, ahora quiero que sientas que la paz de la tarde te da tranquilidad. No, déjalo, déjalo. Y he aprendido también haciendo documentales a dejar más espacios muertos. Antes era acción, 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 algo pasa, y no. Y cuando veo otras películas de directores buenos, me fijo cómo hay unos espacios brutales entre cosas y cosas para que el espectador digiera, para que el espectador se pregunte, ¿qué quiero que ocurra ahora?
El manejo de los silencios.
Sí, ¿no? Y no venir tú ya con la solución antes de que esté el problema. No, déjalo ahí, que vaya pensando, déjalo ahí. Y por eso la importancia de grabar planos aparentemente no trascendentales, como un árbol moviéndose, como una nube pasando, como el tráfico. Dices, esto no es un plano bonito, no. Pero, tío,
cuenta algo.
Cuenta, porque no, permite que otra cosa sea contada después. Ello por sí solo no cuenta, pero añadido a algo va a permitir. No es como el punto de la I no dice nada, por sí solo. Vale. Pero una I sin un punto es una L.
Hostia, pues muchas gracias por todos estos consejos, porque ahora, claro, todo es tan visual. La gente se alimenta sobre todo de materia audiovisual. Parece que el leer se ha aparcado un poco a nivel de gustos. Y ahora cualquiera puede hacer un vídeo, cualquiera puede...
Y lo puede hacer, y sí. A lo mejor está bien, pero bueno, estos secretos pues siempre han funcionado. Bien. Y de hecho, los vídeos necesitan captar la atención del espectador rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Y si tú ves muy pocos vídeos de los que tienen éxito en YouTube, ¿no? Duran más, ninguna imagen más de 3 segundos. A los 3 segundos cambia la imagen, tío, porque tu atención se va. Y tú no puedes tener el mismo plano durante 10 segundos porque se te va el espectador.
Trabajar eso no es fácil, pero es lo más importante al final. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que has estado germinando durante todos estos años, porque toda tu experiencia la has ido plasmando en un canal que tienes al que se puede acceder, que le llaman ahora como el Netflix del cicloturismo, ¿no?
Bueno, sí, yo le llamaba así un poco porque es todo vídeos y tutoriales sobre cicloturismo. Y ahí empecé a un vídeo cada domingo, y claro, cuando han pasado 4 años, pues ya hay más de 200, y agrupado por secciones, y cuando a veces me escribe gente, ¿no? Oye, ¿me das el consejo para quiero empezar a viajar? Digo, mira, tío, no sé quién eres, no sé cuál es tu... de dónde vienes, ni tu presupuesto, ni nada. Pero te digo, mírate esto, tío. O sea, si te tienes que gastar en una bici 1000, mínimo gástate 10 euros al mes en esto, unos meses hasta que te deje de ayudar, porque esto te va a permitir ahorrar dinero en la compra de una bici que no es la tuya, o una tienda de campaña que no te hace falta, ese modelo tan caro. Invierte un poco. La gente no lo ve a la primera porque dice, bueno, yo compro cosas, pero no compro información. La información está en internet. Y digo, bueno, está en internet, pero es un supermercado donde está todo mezclado. Uh-huh. Y a lo mejor te llevas la ropa que no es la adecuada, ¿no? Y vale más a veces invertir en un supermercado donde la información está bien, bien presentada, y consumes lo que necesitas, no lo que te cae porque es gratis. Mm-hmm. Es que a mí a veces me han dicho, llévate si quieres, es gratis. Y yo, no quiero llevarme, tío, es peso. Y a veces digo, prefiero pagar y llevar lo que creo que necesito, ¿no? Y el Biciclan Plus es eso, es un canal de pago mensual, y bueno, al final la gente, al principio le ha costado siempre, el Biciclan, ahora vives de esto, y yo, sí, vivo de esto, claro que sí, desde el 2001 vivo de esto, tío, no tengo otra cosa.
Bueno, yo creo que es lo más bonito, ¿no? O sea, vivir de lo que uno sabe hacer bien, de compartir todo eso, esas experiencias que...
Sí, la gente, enseñar. Lo que pasa es que a veces me decía, claro, a ti te lo han enseñado gratis y tú cobras por enseñar. Y yo, no, a mí no me lo han enseñado gratis, tío. Yo también he comprado libros de viajeros y de ahí he aprendido cosas. También he compartido y comparto muchos trucos gratis en mi canal de YouTube. Pero sí que cuando a algo le pones una etiqueta y le das un precio, al mismo tiempo le estás dando un valor, y los demás lo aprecian así, ¿no? Dicen, mira, mientras lo que me den tenga valor, lo pago. Ahora, no te voy a pagar si eso es una porquería, ¿no? Pero si tiene valor, ¿por qué no, no?
Yo sé lo que es Biciclan Plus. A mí me ayudó un montón cuando preparé mi viaje de la Vuelta al Mundo. no me he podido dar de baja porque seguías añadiendo contenido súper interesante que yo decía, tío, esto no me lo puedo perder, ¿sabes?
Sí, de hecho, incluso cuando añado tutoriales, a veces doy descuentos para los cursos. Y creo que tú hiciste el tutorial de la persuasión, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué quiero yo un tutorial de la persuasión si yo viajo en bicicleta? Digo, bueno, pues hay consejos que te permiten viajar, conseguir un lugar para dormir, porque hay que saber cómo hacer las preguntas, cómo persuadir a la gente para conseguir a lo mejor un patrocinador. Y ahí está Javier Luxor, que es un maestro de la persuasión y que ha hecho ese tutorial y luego... Tú has hecho un curso con él, ¿no? Mm. Y, hostia, tío, pues ahí está. Ese descuento te lo llevas por estar ahí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la persuasión con el viaje? Pues no sé, pero creo que al final es todo aprendizaje, ¿no? Para la vida.
Sí, sí, a mí lo que me gusta de Biciclan Plus es que es como un Netflix, ya no solo de cicloturismo, sino de muchos componentes que son útiles, lo que dices tú, no solo para viajar, sino para el día a día. O sea, desde ponerte en forma, desde hablar mejor, comer mejor también.
El de edición de vídeo, ¿no? Que dices, pues si vas a viajar y haces vídeo, pues ahí tienes... Y gente buena, ¿sabes? Yo hay un momento que digo, a ver, hay gente, mucha gente, que de esto sabe más que yo, ¿sabes? Pues vamos a hablar con Julio de la Iglesia, que se dedica solo a hacer vídeo, y que él nos diga cómo tiene que estar la luz, la cámara, el sonido, que son cosas que yo podría saber, sí, pero mejor dicho por él.
Pues Álvaro, tío, que ya hemos hablado un montón. ¿Qué te parece? ¿Algún consejo a nuestros oyentes, a gente que no, que todavía no sabe lo que es viajar en bici, por ejemplo, a gente que tiene la bici solo para el fin de semana, pero, hostia, le gustaría hacer algo, viajar un poco más?
Yo digo que todo pasa por un buen comienzo. O sea, si tú vas a esquiar y te tiran por una pista negra, no vuelves a esquiar. Y el cicloturismo es lo mismo. Si el comienzo es con buen tiempo, con buena compañía, con un material adecuado, no tiene por qué ser el mejor, pues con un perfil que no sea muy exigente, pues te va a gustar, segurísimo que te va a gustar. Ahora, si es con lluvia, subiendo el Tourmalet, la bici se rompe, no, fastidies, no vuelves, ¿no? Entonces, que elijan un poco bien el inicio y que se dejen llevar. Y desde luego que van a vivir cosas que les va a hacer valorar más su día a día. A veces, yo el otro día lo decía estaba con Lorena hablando, ¿no? Decía, o sea, fíjate qué satisfacción nos está dando comer esto ahora. Y no es la mejor comida del mundo, no lo es. Era nada, era calabacín y berenjena, tío. Pero el hambre que traíamos de pedalear, el paisaje, la compañía, es lo que hacía que la comida fuera rica. Y dices, ¿cómo hemos llegado aquí? Con dinero no, con esfuerzo. El valor de esta comida se la hemos dado nosotros con el esfuerzo. Si hubiéramos llegado en moto, la misma berenjena, el mismo calabacín, no sabía igual, tío. Y el cicloturismo es como una píldora que te da apetito, tío. Te da sueño, te hace apreciar las cosas, te pone en forma, te hace ver la vida con unos ojos nuevos. Y evidentemente yo he aprendido que en esta vida lo que tiene esfuerzo suele tener mejor sabor. Y de hecho a mí me gusta más las subidas que las bajadas, porque las bajadas son tan rápidas, tío, que dices, bueno, ya está, y esto es como una atracción de feria, la montaña rusa, bajas y se acabó, venga, otra vez, paga otra vez el ticket, ¿no? Y la bicicleta, cuando subes, vas en contacto con el río, con los pájaros, con la naturaleza, vas pensando cosas, es la incertidumbre, a ver si llego ahí arriba, bueno, bebo agua, el agua sabe buenísima aunque esté caliente, y es el cicloturismo, tío, y es como una píldora para la vida, es una píldora que hace que todo sepa mejor, es un potenciador de sabores, tío.
O la pimienta, ¿no?
Puede ser, tío.
Una buena pimienta, ¿no?, para la vida. Ajá. Pues Álvaro, era un placer volver a verte. No sé dónde nos volveremos a ver la próxima vez.
Pues lo mismo que la última, que tampoco sabíamos y aquí estamos, pero, ¿no? Pero ojalá que puedas viajar, terminar tu viaje, que lo harás. Y mucha fuerza, tío.
Pues muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buen camino. Agur.
bon gust de boca escoltar totes aquestes paraules en aquesta entrevista, Raül, de com posar en valor aquesta manera de viure o de cicloviatjar amb la bicicleta, que l'Àlvaro diu que és com una píldora, no? Una pastilleta que et fa assaborir molt més tot el que som i el que fem, no? Que és viure damunt la bici, bueno, amb companyia, coneguent gent, veient el paisatge, saludant el paisatge, els éssers que ens trobem. No sé, que inspira molt escoltar les paraules d'Álvaro a través d'aquesta entrevista.
Sí, hombre, él sabe muy bien lo que es estar en contacto con la naturaleza y pedalear cada día durante 13 años, ¿no? Yo soy un principiante, lo he saboreado, y la verdad es que los que habéis probado, como vosotras también, que habéis probado también lo que es pedalear para desplazarte no solo por la ciudad, sino para ir de un sitio a otro, para viajar, para pasar las vacaciones. La verdad es que es una manera de viajar muy humana, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, estás en contacto directo con la naturaleza, pero como dice la canción del Gran Bob, ¿no? Tan sano como a pie y más rápido que andando, ¿no? O sea, lo tiene todo, ¿no? Y cuando lo haces cada día, y se vuelve un poco en lo que es tu vida, imagínate, ¿no? El subidón, ¿no? La manera en que conectas realmente con lo que realmente somos, ¿no? Que al final el planeta está ahí y nosotros formamos parte de él, ¿no? Y de esta manera es como te sientes como integrado y realmente confirmas realmente que así es, ¿no? Que todo, que el aire que respiramos, las plantas, los árboles, todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y de esta manera, viajando en bicicleta, se siente mejor que nunca.
Que xulo, i quina xerrada més única que vau tenir. Vull dir, es nota que estàveu passant un cap de setmana meravellós, s'us nota molt a gust i bueno, ha dit frases que són una mina, eh? Us imagino filosofant allà tots dos junts, us imagino.
Bueno, i parlant també de com aquesta experiència que tu també has fet i que coneixem també a través d'un documental, altres viatgers com el Hans Stucke, no? Que ho deixes tot per escollir, per prendre aquesta decisió de fer aquest tipus de vida, que és a dir, que a dalt de la bicicleta i vius a dalt de la bicicleta, no? I com a través del pedalar et vas tinguent experiències d'aprenentatge continu. O sigui que la bicicleta també és una escola de vida, no? A part d'un passaport més humà, és una escola que no deixa de portar-nos aprenentatges continus i sorpreses, no? Deia Álvaro en l'entrevista, no? Sí. Quan et passen coses bones, doncs és frescor, no? I quan et passen coses dolentes, són aprenentatges.
Sí, a ver, también es verdad que hay que matizar que te tiene que gustar la bicicleta. O sea, que esta manera de vivir es muy guay si te gusta la bicicleta y te sientes bien pedaleando, porque si no, al final, todo esto de lo que estamos hablando, pues habrá gente que no lo ve así, ¿no? Lo que creo que debería estar bien claro es que al final la vida son subidas y bajadas, vayas en bicicleta, vayas andando o vayas en patinete, ¿no? Hay que disfrutar de las subidas, porque al final vas más lento y aprendes mucho más que en las bajadas, ¿no? Creo que al final el resumen es que cada uno tiene que vivir la vida de la mejor manera posible, en el sentido de mirar todo aquello que le apasiona, que le gusta, y intentar hacerlo, ¿no? También es verdad que me siento súper afortunado de poder hacer esto, ¿sabes? Porque, joder, tengo un entorno de amigos, social, he vivido he nacido en un contexto que me permite hacer esto, ¿sabes? también es verdad que he tenido que renunciar a muchas cosas, igual que mucha gente que viaja de esta manera, ¿no? Por eso también hay que matizar que la que somos muy afortunados los que podemos hacer esto y vivir de esta manera, ¿no?
Sí, però també implica aquest esforç de pedalar, de carregar amb tot, d'anar a la incertesa, de no saber on dorms, on dormiràs cada dia. Vull dir que també és a part de molta determinació, molta valentia.
Bueno, al final, cuando lo escoges tú, ¿sabes? Cuando eres tú el que decides vivir de esta manera, pues realmente, digamos que ya lo asumes, ¿no? Uh-huh. O sea, yo, hay mucha gente, hace poco, ahora que he estado en Ulot, he tenido encuentros con amigos y conocidos que ya me conocían, y muchos, la mayoría me dicen lo mismo, ¿no? Hostia, es que yo no haría eso ni loco, ¿sabes? Uh-huh. Eso de saber, no saber dónde dormir cada día, pues, madre mía, uf, quita. Bueno, pero es que no pasa nada, ¿sabes? A mí me gusta también porque lo he elegido yo. Entonces, como lo he elegido yo, si pasa algo un poco más desagradable o hay alguna situación un poco más delicada, pues en vez de quejarme, pues lo que intento es aprender de esa situación, porque al final es una cosa que he elegido yo y yo lo veo de esa manera, ¿no? Cuando no lo has elegido tú, cuando te viene impuesto por algo, entonces, claro, la gente tiende a quejarse, ¿no? Porque no es algo que hayas elegido tú, sino que te lo han impuesto. Pero cuando es algo que has elegido tú, da igual, o sea, todo son, como dice Álvaro, pues los momentos así más delicados son aprendizajes y lo otro pues es aguanta, ¿no?
D'alguna manera, prendre aquesta decisió com va fer Álvaro Nil en el seu moment, el 2001, crec que era, 2011, 2001, i tu el 2019, o Heinz Stucke el 62, o sigui, prendre aquesta decisió de deixar-ho tot i voler tenir aquest coneixement o que trepitjar la terra, veure-ho tot. És que a mi m'ha flipat en l'entrevista quan a l'Álvaro tu li preguntes com ha viscut aquests 13 anys viatjant pel món, i ell diu, he vist les 8 meravelles del món, i parla de com aquest viatge supera qualsevol expectativa, perquè el que et trobes fent aquesta decisió de deixar-ho tot per veure món i pedalar la terra supera totes les expectatives.
Sí, esta pregunta se la hice porque cuando visité a Loncho Rojo en Vitoria. Loncho Rojo, para los oyentes que no sepan de quién es un viajero también vitoriano que ha estado creo que más de unos 20 años así casi pedaleando por el mundo, y es de Vitoria. Y cuando lo visité ahora hace unos meses, cuando estuve por Vitoria, le pregunté cómo veía ahora todos esos años que había estado viajando. Y él me contestó que para él, ahora cuando lo ve así en perspectiva, le parece que haya sido un sueño, ¿sabes? O sea, él tampoco se cree que haya estado haciendo todo eso, viajando durante tanto tiempo en bicicleta, ¿no? Lo ve como un sueño, por eso dije, hostia, pues voy a preguntarle a Álvaro también qué siente, porque para ver si coinciden, ¿no? Y bueno, también un poco la sensación es la misma, lo de viajar tanto tiempo por el mundo, desconectar un poco de esta vida cómoda, pues cuando vuelves otra vez a estar en un sitio fijo, donde ya tienes que establecerte y tal, parece ser que al cabo de un año o dos de haber vivido toda esa experiencia, pues te parece todo como si hubiera sido un sueño. O sea, muy interesante, la verdad.
Bé, i de somnis parlem aquí també, que és el leitmotiv que et va fer agafar la bicicleta. I en aquests moments, continues tinguent aquest somni.
Sí, claro, ara està guay perquè ja estic com empezando a catar otra vez de nuevo esa esencia, ¿no? Ahora viajando con Pilar, pues tengo que ir un poco más pendiente de que ella esté cómoda, de que bueno, que no se sienta, enseñarle un poco truquillos a la hora de manejarnos un poco más con los coches, ¿no? Y la verdad es que es que cuando cojo el manillar con las dos manos y ya ves el horizonte, el mar, rutas, ya empiezas a divisar, se te activa el chip enseguida de dónde acampar, ¿sabes? Aunque sepas que no vas a acampar, ya que enseguida vas por el camino diciendo, a la Pilar le voy diciendo, mira, hostia, sí, sitio guapo para acampar, ¡buah! O mira esta casa abandonada, aquí, buah, aquí tal, buah, sitio guapo, ¿sabes? Y entonces se te activa el chip y es como, ¡buah!, se te activa todo otra vez, ¿no? Y esas sensaciones creo que ya, ahora ya las tengo. Ya las tengo siempre que voy en bici, pero ahora las estoy sintiendo mucho más fuerte. Y ahora encima, que, bueno, yo no sé si no os lo he dicho, pero estoy en casa de Bici Clown, aquí en Almería, que no, wow, tenemos alquilado por 4 días, y su casa, estar en su casa es como volver a activar ese sueño otra vez, porque está aquí el mapa mundi, está, hay fotos de su viaje de la vuelta al mundo, y es como decir, ¡buah, colega, venga, vamos allá! Ganas otra vez de activar, poner una fecha, que ya va a ser en breve, y ha sido como, bueno, pues eso, una chispa, otra chispa otra vez de esas que te encienden, ¿no?
Molt bé, Raül, parlant d'això que ens deies ara, tu normalment viatges sol i pedales sol, i aquests 2 anys i mig ho has fet molt sol. Aquests dies tenir uns dies de companyia, com és la sensació? Ens canvia? T'està agradant? Explica'ns una mica que això de pedalar en companyia.
Bueno, sí, canvia totalmente. Porque... Por suerte yo, bueno, con Pilar tengo muy buen feeling y somos muy sinceros en todo. Y cuando viajas así, no puedes viajar como tú quisieras, sino que hay que hacer un poco, hay que negociar dónde paramos, dónde no. Voy a hacer unas fotos aquí y tú no ves ninguna foto, pero ella sí. Entonces, bueno, pues paras y luego dice, hostia, pues había que buscar agua, vamos, se está haciendo tarde, hostia, vamos volviendo. Y bueno, es un poco así, ¿no? Tienes que como negociar un poquito las cosas para que ambos viajemos de manera cómoda, porque si al final, si uno se tiene que someter a los gustos del otro, pues al final no acaba sintiéndose a gusto, ¿sabes? A mí me está costando, ¿eh?, un poco, porque también es verdad que, claro, viajo con Pilar, que ya tampoco tiene mucha experiencia en viajes, en pedalear muchas horas seguidas, y entonces, claro, limita un poco más la ruta, ¿no? Pero estoy contento, la verdad es que es una sensación nueva y que no la descarto. O sea, creo que a lo mejor yo me siento más cómodo viajando solo, pero la verdad es que con Pilar también me río muchísimo. Y a lo mejor para... O sea, yo sigo abierto a compartir mi ruta con más personas. Pero sí que es verdad que sería algo temporal, no sería todo el viaje.
Quien logre llegar a la maestría de la bicicleta ganará la maestría de la vida. Frances E. Willard. He triat aquesta cita d'alguna manera perquè escoltant l'entrevista, escoltant aquestes persones com Raül, com Álvaro, que el pedaleig forma part de la seva manera de viure, em fa pensar que podem aprendre molt, no?, de com és aquesta manera de viure.
Penso que, Rosa, que he vist que tens per aquí apuntat, que hauries de destacar que l'entrevista al Biciclown també ens recomanava llibres i documentals, que ens n'ha deixat anar un bon llistat, vull dir que els que tu, Raül, perquè ja tens els deures fets i ja els tens quasi tots llegits, però nosaltres ens espera un estiu de biblioteca, quasi.
Sí, home, és que són molts llibres els que ha escrit aquest home. Y bueno, yo recomendaría empezar por el primero, porque así vas enlazando un poco toda la historia. También es verdad que, bueno, si te gusta, por ejemplo, te trae más, pues, no sé, el de la por África, pues te lees el de África y ya está, no pasa nada, ¿no? Porque además es que Álvaro suele ir haciendo recuerdos de cosas que le han pasado en otros países y lo relaciona un poco cosas que le pasan en el momento. Pero, hostia, yo empezaría por el primero, por el kilómetro de sonrisas, que es el primer viaje que hizo por Sudamérica. Es mi favorito por lo que a mí me emocionó ese libro, ¿no? Y por lo que realmente, por la repercusión que tuvo en el momento en que lo leí, que fue como, ¡guau!, leer ese libro y decir, ¡guau!, ¿no? Yo también quiero probarlo, ¿no? Y por eso fue como el más impactante para mí. Quizás ahora, después de haberme leído todos, ahora el segundo así favorito para mí es el de Donde acaba el asfalto. Pero claro, luego a mí me pasa que ahora, por ejemplo, estoy leyendo otra vez el de Regreso a ninguna parte y también me está encantando. Entonces, claro, son libros que cuando los vuelves a leer otra vez, pues te vuelven a flipar y al final no sabes ya cuál es tu favorito, ¿sabes?
Bueno, jo crec que ho són tots i cada un d'ells porta el que porta d'inspiració, no?
Sí, cada llibre és diferent. O sigui, cada llibre explica una parte del viaje y los sentimientos van cambiando. También las sensaciones son diferentes, depende por dónde viajes. Las culturas, cada libro es diferente, ¿no? Y yo creo que eso es lo bonito de toda la bibliografía de Álvaro, que no es... No se convierte en algo monótono, ¿no? No es que te hayas leído un libro y ya está, ya te haces una idea. No, no, es que cada libro tiene su jugo y son totalmente diferentes. Pues eso bueno, es lo atractivo.
Y el mateix Álvaro ens diu, si un libro te enseña, es un buen libro. I llavors també li vas demanar que si ens suggeria un parell de llibres i ens va dir dos.
Sí.
El del sí, sí. Tao, el llibre del Tao.
El llibre del Tao.
Diu que no entens res, però algo cala, no? I Biografia del Silencio, que aquí sí. Potser la que ens en pot parlar. Digues.
Yo el del Tao me pasa un poco lo que dice Álvaro. Que te lo lees la primera vez, no te enteras de nada. ¿No? Te lo lees la segunda, pillas un poco más. Te lo lees una tercera, ya empiezas a pillar más cosillas y te lo tienes que leer como cinco veces, ¿no? Yo me lo he leído una vez solo y todavía estoy pues igual que como si no me lo hubiera leído casi. Así que tengo que ahora lo volveré a retomar a ver si la segunda ya me quedo con más cosas.
Bé, i la que sí que ens pot parlar d'aquest llibre de la Biografia del Silencio, Nuri, que vas dir que te l'havies llegit.
Va ser una recomanació els dies de confinament, quan va començar el confinament, amb una d'aquestes xerrades que tenies online amb una amiga de Madrid. Me'l va recomanar, vaig anar a buscar-lo a la biblioteca i sí, sí. Jo sempre que un bon amic com en Raül o com la Rosa o qui sigui em recomana un llibre, tot i que no sóc una persona que llegeixi molt, intento fer cas. De fet, em motiva més quan m'ho recomanen. I em va agradar molt. És un llibre fàcil de llegir, és un petit assaig sobre meditació. En aquell moment a mi se'm va posar molt bé. Vaig investigar, ara mateix no ho sabré dir molt, però vaig investigar una mica Pablo Dors i és un home que val la pena tenir en compte. I res, són poc més d'un centenar de pàgines amb molta intensitat que t'ajuda a comprendre una mica la importància de la virtut d'estar atent.
Doncs gràcies, Nuri.
Gràcies, Nuri. Ja tenim més feina, Tòbia.
Parlat de llibres i ens heu recomanat llibres i el tema de documentals.
Jo li vaig preguntar una mica dels documentals que va fer ell, que en realitat són bastante diferents a cómo se hacen ahora, ¿no? Porque en la época, en el momento en que los hizo él, no existían poco los medios que tenemos ahora, ¿no? Que prácticamente casi podrías hacer un documental con un móvil de teléfono, con la cámara de un teléfono móvil. Y antes no. Antes, bueno, pues, en el caso de Álvaro, pues fueron dos veces dos productoras, ¿no? Con cámaras y material para grabar el documental, ¿no? Ahora esto ha cambiado bastante y por eso le quise preguntar un poco, a ver, ¿cuáles son las claves, ¿no? Para escribir un documental y editar un documental que realmente tenga esa fuerza, ¿no? porque ahora cualquiera, tío, cualquiera puede grabar un documental y esto es todo más fácil, pero creo que lo que diferencia un buen documental de otro, como bien decía Álvaro, es tener una buena historia.
És hora de... Em sap greu, ja saps que ens agrada molt parlar amb tu, que estaríem hores parlant amb tu, però se'ns acaba el temps a la ràdio. No puc evitar, sabent que ara ja estàs pedalant i no podem fer el programa presencial, sinó que ja estem fent connexions, no puc evitar preguntar-te una pregunta que et fèiem sempre quan estaves pedalant, que és cap on apunta la teva brújula ara?
Pues así el plan más... El que más coherente ahora en mi cabeza y más firme es preparar un poco la logística, algunos cambios y mejoras, hacer algunas visitas a algunos amigos por ahí que tengo pendientes y seguramente ya a finales de julio iniciar ruta por España, todavía no sé por dónde, pero seguro que serán sitios por donde no he estado, dirección al sur, y la idea es pasar a Canarias en octubre, hacer las islas entre octubre, noviembre y diciembre, y en diciembre si puedo pasar a Sudamérica. Eso es un poco aquí lo que más me apetece. No sé si se podrá, no se podrá, pero ahí van los tiros un poco. Pero siempre digo lo mismo, a mucha gente que me lo pregunta, te digo eso ahora, como mañana igual te cambio de opinión y me voy a, yo qué sé, a Indonesia, no sé, por decir algo.
Improvisando.com, fluint amb les pedalades, bici ruling. Merci, gràcies per totes aquestes inspiracions, gràcies també a Álvaro Nil, gràcies per explicar-nos aquesta magnífica trobada que vau fer a l'Alta Garrotxa i aquesta entrevista que ens aporta molta inspiració per viure pedalant, que és el que ens anima a tots. Puedes soñar con ser el rey de la montaña Indurain. Sí, volia compartir una cita de la Gemma Gelabert, que també és una cicloviatgera, que ens diu: som fletxes que connecten, mostren i comparteixen camins.
Bueno, chicas, pues un placer estar con vosotras, como siempre, cada mes. No sé el mes que viene si lo podemos hacer online. Esa presencial, yo creo que seguramente no, pero yo ya estaré más preparado, tendré entrevistas nuevas y alimentando más el viaje de vuelta a la ruta y nada, tenemos, como dice Álvaro, nos vemos en el camino.
Així, bon camí, ens veiem al camí. Gràcies, Raül, per totes aquestes paraules i compartint aventures que compartim des de les zones, i seguim pedalant la vida aquí cada mes, connectant amb Raül Alsola, Bici Ruling, fent la volta al món. I que no parin els pedals, perquè amb una cita que tu mateix ens has inspirat, que diu: uno no deja de pedalar porque se hace mayor, sino que se hace mayor porque deja de pedalar. O sigui que seguim pedalant, donem-li els pedals, que bici és vida.
Hasta la próxima.
Bye, bye.
Agur, agur.
Bones rutes, gaudiu molt i fins la propera.
Fins la propera. Ciao, ciao. Són les cares.